3 euros, 2 paquetes de 3 euros.
¡Venga, niña! ¡Llévate el payollo! ¡Anda, que no está bueno el queso, chiquilla! ¡Ese jamón! ¡Si del cerdo hasta los andares, chiquilla! ¡Y para rematar un postrecito del berroca! ¡Anda, que no está bueno, chiquilla! ¡Hay que comer! ¡Que hay que alimentarse bien para ponerse fuerte para el COVID!
¡Que somos gente competente, buenas vendedoras y amigas! ¡Venga, cántame un poquito, Fina, que tú eres chica! ¡Claro que sí, para que vea el arte que tenemos! ¡No solo vendiendo, sino también cantando! ¡Venga!
De camarón me sé algo, pero se me va a dar muy malamente cantar.
¡Venga, venga, que tú puedes!
De hecho, es un reportaje de camarón.
¿Que sí?
Sí.
¡Ay, por qué no vas a donde está Fina! Pues dale muchos recuerdos a Gemma.
Con la chispa.
Pues dale recuerdos a la chispa también.
¿Sí?
Tú coges y le dices, la niña de la aceituna de la plaza me ha dado mucho beso. Espera, para ti.
Que me lo voy a apuntar.
Me arranco, pero yo que canto muy malamente. Para eso está tu suerte que... Bueno, venga, a ver.
Yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento.
La huella de un revolucionario.
30 años sin camarón de la isla.
Una producción de COPE.
De siempre, el mejor que ha habido.
¿Qué es camarón para vosotros, para la línea?
Yo creí que esto es para hablar, yo creí que era que iba a salir el camarón ahí cantando.
No, es hombre, está en la COPE, está en la radio de COPE.
Y ahí abajo está la estatua del camarón.
Ahí.
Que la gente de camarón son buena gente todos, son gente sencilla.
En la calle de teatro, ahí a todo el mundo le ha puesto una casa a ese hombre, con el dinero que ganaba. Y a la chispa y a todo el mundo ahí, a toda su hermana, a todos. Ayuda a mucha gente. A todo el pueblo, a pobrecito que no tenía nada, le ponían una casita, le daban cosas para comer, le daban, en fin, le ayudaba. En la calle de teatro, que vive la su mujer vive ahí.
¿Qué está la chispa?
Yo te enseño dónde está la calle de teatro.
Le damos la espalda al mercado de la línea de la Concepción y tres señores sentados en un banco de un parque de esta zona nos llevan hasta la casa de la mujer de camarón de la isla. Allí hemos quedado con ella, con Dolores Montoya, la chispa. La vemos en la puerta y nos invita a entrar en su casa.
Tú pura como la mimbre, tú pura como la mimbre, yo gitano canastero.
Aquí en este patio, aquí nos hemos criado todos. Esto era un patio de vecinos. Mi padre vivía aquí con todos nosotros. Yo me crié aquí en este patio, llegué aquí con 7 años. Luego el patio fue nuestro, gracias a Dios. Y vivíamos todos mis hermanos y mi padre. Y todas las fiestas las pasábamos aquí. Por Navidad hacíamos un... Aleja, bueno, ¿qué te cuento? Me va a recordar muchas cosas. La tienda esa era de mi padre, que vendía cazadoras de cuero y figuritas, y ya luego la cogí yo y la hice más nueva, ¿no? Y me hice mi casa nueva aquí, que yo vivía enfrente. Y este patio, pues, me encantaría recuperar lo que vendí. Me quedé con esta parte, pero me falta todavía un trozo. Pero, hijo mío, como están las cosas tan subidas cuando vas a comprar, tú dices... Pero fíjate.
¿Qué vemos aquí en el patio? Explícamelo.
Pues mira, este pozo famoso. Aquí tengo fotos, sentadita yo aquí con mi hija Gemma chica y mi Luis con una bicicleta y mi marido aquí al lado. Aquí detrás tenía mi marido su estudio, cuando no asistía a estudios en las casas, como no ahora que todo el mundo se hace un estudio. Pues él tenía el suyo. Yo tenía muchos cables y los moquetó todo y ahí se metía, ¿eh?
¿Pero dónde está?
Aquí, de aquí. Parte a parte de esto, sí.
¿Detrás de esta valla?
Sí, y me encantaría que tenerlo.
Pero
lo que me falta de patio está abandonado, ¿no? Que tuve que vender ese trozo.
¿Lo tuviste que vender?
Sí. Vive todavía mi hermano y ya yo luego me hice nuevo esta parte.
Aquí en este patio hay de todo, además del pozo. Vemos una barbacoa muy usada, un patinete, un tendedero encima de ese pozo, un cuadro descolorido de flores blancas que también está encima del pozo, un carrito de supermercado, una manguera en el suelo. En definitiva, se nota que por aquí pasa mucha gente cada día. Nos sentamos en unas sillas de madera, parecidas a las que usaba Camarón cuando cantaba, y a partir de este momento nos adentramos en su mundo, en el de José Monge Cruz, para saber cómo era él y para descubrir qué legado dejó 30 años después de su muerte.
Mira, yo nací aquí en la línea.
Sí.
Entonces mi marido venía mucho aquí a la línea.
¿Vivió tu marido José Monge Cruz, Camarón de la Isla, en esta casa?
No, en esta donde vivo yo ahora no, vivíamos enfrente. Desde que empezó a grabar ya, él venía aquí a la línea porque se juntaba con mi cuñado, que es Gloria Este, que tampoco vive, que era el marido de mi hermana. Se juntaba con mi hermana y con las niñas de aquí, del entorno de aquí de la línea, con las gitanitas y los gitanitos de aquí. Entonces aquí también vivía la familia de Manuel Molina. Entonces se ponían de fiesta, venía Rancapino con él, venía también Buito, venía Soler, que bailaba, venían muchos artistas, ¿no? Y ya luego, pues yo era chica, porque él me llevaba 9 años. Y él era de San Fernando, y yo soy de aquí de la línea. Y entonces fue como si me hubiera visto crecer, ¿no? Entonces una época que hubo ya, que fue a Brasil a cantar, un Paco de Lucía fue, y cuando volvió, pues ya yo era una mujercita, entonces ya se enamoró de mí, nos hicimos novios y nos casamos, y seguimos viviendo aquí en la línea, pero teníamos un piso en San Fernando. Pero en verdad cuando nos íbamos a trabajar, luego volvíamos y veníamos aquí a la línea porque mi familia era de aquí de la línea.
¿Vivís mucho aquí ahora? ¿Mucha gente? ¿Nietos, sobrinos?
A ver, no está su padre, mis niños están muy hermanados porque yo los he protegido como una gallinita cueca. Los tengo todos debajo mía.
¿Cuántos sois?
Yo tengo 2 hijos y 2 hijas. Y luego tengo 8 nietos y 1 bisnieto, y yerno y nuera.
¿Cómo pasas tu día a día?
Pues, sabes, lo normal de una persona, ¿no? Levantarme, asearme, arreglar. Me iba para la tienda, pero como en estos 2 años con la pandemia cambió todo, pues entonces es distinto ahora, ¿no? Porque te das más cuenta de que, aunque tenga mi trabajo aquí debajo en la tienda, estoy más tiempo en mi casa.
Cuéntame un poco.
Es una lencería.
¿Qué vendes? ¿Qué se hace allí?
Pues vendo sujetadores, braguitas, medias, en especial panty, ¿no?
¿Desde hace cuánto?
Ajá, pues desde los 2 años de morir mi marido.
¿Nunca pensaste en dejar de trabajar?
Ahora sí, ya llega una edad que te das cuenta. No siempre me ha hecho mucha falta y me hace, pero yo creo que cada vez me hace más falta.
Si no es indiscreto, ¿qué edad tienes?
Yo 62, y él me llevaba a mí 9 años.
¿Te enorgullece o se te hace pesado que te reconozcan como la mujer de Camarón?
A ver, ¿cómo te digo? Es un honor y me orgullece, ¿no? Ser la mujer de él, pero para mí no es Camarón, para mí es mi marido.
José.
Sí.
¿Conlleva una gran responsabilidad también?
Mucha. Porque nos conoce todo el mundo, está hecho mundial, en el mundo entero, a él lo quiere todo el mundo, a él lo escucha todo el mundo, desde niño de 2 o 3 años hasta personas mayores.
¿Si sales a la calle te reconocen?
Uf, esta mañana ha venido un montón de gente aquí a la tienda.
¿Ah, sí?
Pegando en la puerta, por favor, hazte una foto conmigo. Hay veces que me asomo yo a la ventana o algo, o salgo, estoy en la tienda y me lo hago. Es que si tú, yo voy a una boda, todo el mundo se quiere hacer foto conmigo en vez de con la novia. Entonces, le temo, voy a las más allegadas y porque no tenga más remedio. Si no, prefiero no ir.
Que, por cierto, me ha mandado recuerdos para ti, Fina, la de la aceituna de la plaza. Y Inma la charcutera.
¡Ay, sí!
Y me ha empezado a cantar Yo soy gitano. Lo ha hecho muy bien, por cierto.
Sí, y te han hablado de mí.
Sí,
ella
todo
me
bueno.
Quiere mucho, todo me conoce. Bueno.
¿Tienes muy presente en el día a día, Camarón?
Sí.
¿En qué sentido? ¿De qué forma?
Bueno, el primer sentido que cuando la gente muere, pues tú sabes, quitan recuerdos, no quieren hablarte de él, para que tú hagas una vida, para que no estés tan triste. Pero es que de es inevitable porque lo tengo presente siempre, porque la gente lo quiere, la gente se cree que está vivo y es muy fuerte, claro.
¿Cómo era él como artista?
Él era un mito, porque él era un genio, porque es difícil vivir con un genio.
¿Cómo se vive con un genio?
Pues difícil, porque y muy fácil a la vez, ¿no? La cosa es que no queríamos y tú sabes, un genio todo le parece poco en su música. Y no sé, pues, se conformaba, él cantaba y decía, esto lo puede hacer mejor, ¿no? Y esto lo puede hacer mejor, y yo sé que está bien. Y así, él era música.
¿A ti te gustaba su música antes de conocerle?
Sí, pero antes? A mí me gusta. Tú le dices a la gente, ¿te gusta el flamenco? Y te dice, no. Dice, ¿te gusta Camarón? Te dicen, sí.
¿A tú también?
Y Camarón era flamenco puro, ¿no?
¿Cómo era Camarón como persona?
La gente lo sabe. Muy bueno y ayudándole a todo el mundo.
Me han dicho, de hecho, en el barrio muchos vivían por él. Ayudaba a todos. ¿Es eso cierto?
Ahora me están llamando para que le ayude, para ir a usted una persona para su pueblo y no tiene dinero.
¿Cómo, cómo?
Que me llaman, yo qué sé, ¿no? Y aunque una no tenga lo que tienen otros que se han quedado, pues ayudo en lo que pueda.
O sea, te ha llamado ahora alguien necesitando ayuda. Uh-huh. ¿Y tú le ayudas?
Si puedo, sí. Vamos, dentro de mis capacidades, ¿no?
Esto también es lo que el legado también de Camarón.
Es el legado, ¿no?, que me ha dejado mi marido y mi padre, ¿no? Que también ayudaba a todo el mundo.
Hablaban de él, por lo que he leído, escuchado, una persona que era muy callado, introvertido, incluso a veces solitario, ¿puede ser?
A ver, él le gustaba la soledad, no, pero la tranquilidad sí. Aparte que un día que era una fiesta y se tiraron una semana de fiesta.
¿Era un incomprendido?
Había veces que sí.
¿Por qué?
Porque la gente se pensaba algunas que lo que no era, ¿no?
¿Qué se pensaban?
Pues no sé, que él era irresponsable y él no, él se debía a su público, a su familia, a su música y al estar tranquilo.
¿Qué decían de él?
¿Por qué querían mandar en él? Si él era perfeccionista. Si te voy a contar una anécdota que hay de la, no sé si está bien que lo diga o no, de la Orquesta Filarmónica de Londres. Cuando grabó Soy Gitano, teníamos que ir a Londres, mi marido entró desapercibido como él era. Él no era una persona diciendo aquí estoy yo. Y cuando entró, y entonces empezaron los violines, y dice, ahí hay un violín desafinado. Y dicen, ¿qué? Y dice, sí, ¿qué dice? Como diciendo, este está más areta, ¿no? Porque, por ejemplo, le pasa como a ti y a mí, somos sencillos. Somos personas, y las personas tienen que ser personas. Darte cuenta que nacimos y morimos todo el mundo igual, ¿eh? Y él lo dijo, dice, sí. Dice, no puede ser. Y entonces le dijeron, a ver, dinos cuál es. Y mi marido no había estudiado solfeo, ¿eh? Se lo llevaba ahí dentro. Y entonces, dice, a ver, toca tú. Dice, no, tú no eres. Toca tú, tú tampoco. Toca tú, dice, ese. Cuando se dieron cuenta ellos que ese violín estaba desafinado, le dieron la gracia 20 veces y le pidieron disculpas. Le dio Dios ese don y se la llevó a la tierra. Y todo el mundo está mamando con perdón de la música que él ha dejado.
Estamos en casa de Dolores Montoya, la Chispa, viuda de Camarón de la Isla. Estamos sentados en dos sillas de madera blancas en el patio. Es una casa de tres pisos. Aquí viene prácticamente a diario toda su familia, los cuatro hijos que tuvieron ambos, nietos, bisnietos, nueras, yernos, o sea, toda la familia. Aunque ahora mismo está vacía porque se han ido todos a la playa, pero ya nos ha dicho la Chispa que están a punto de volver a casa. Hasta ahora hemos hablado sobre José Monje Cruz y cómo era él como persona, también como artista, pero ahora vamos a profundizar sobre algo que le inquieta a su mujer y que ya nos ha dejado caer en un par de ocasiones. Y cómo no, vamos a hablar del gran Paco de Lucía, leyenda del flamenco y amigo de Camarón, una persona muy importante en su vida. El tema de los derechos.
¿Qué te digo? Me encantaría aclarar esto.
O sea, ¿cuándo te das cuenta o cuándo os dais cuenta de que algo no va bien?
A ver, nos damos cuenta ya vivo él y grabando él, ¿no? Pero él, como tuvo la suerte de hacer muchos directos y antes los discos estaban como ahora está, que se lo bajan de internet, antes no. Antes cobraba royalty, pero tampoco teníamos royalty nosotros en la compañía, ¿eh? Pero mi marido grabó 19 discos primero y no tenía royalty ninguno. Y entonces hay canciones que la canta otra persona y tú no la escuchas. Si la canta Camarón, sí. Cuando se apuntaron los demás en los derechos de autor a ellos, porque no apuntaban a mi marido, si es el que la cantaba. ¿Qué pasa? Que cuando él va a morir, dicen los médicos, este hombre, esta mujer tiene 4 niños chicos, se queda sin nada, porque miraron los contratos, miraron las cosas. Dice, aquí hay un legado que ha dejado, ¿eh? Pero a mí, al día de hoy, todavía no me han cedido nada de autores, ¿vale?
Pero ¿cuándo os dais cuenta de...?
Cuando
de
nos damos cuenta, ya en vida se daba cuenta él, porque él era muy listo, lo que pasa que él le daba, no sé, era corto, y gracias a Dios lo que te digo, antes tenía muchos directos y no nos dio tiempo. Mi marido muere con 41 años y cuando pasa, viene la enfermedad, vemos y vamos a autor y vemos que en las canciones, pues no, solamente... Tenía de 190 y tantos temas, 97 temas, teníamos 36 a media con Antonio Mane. Lo que pasa es que otros están viviendo a costa nuestra.
¿Quién?
¿Quién? A ver, tú coges un disco y mira por atrás los apellidos de los autores, verás cómo te da cuenta rápida.
¿Es un tema de mala fe o de que quizá al principio era todo muy amateur y digamos que, entiéndeme, ¿eh?, que no estuvisteis lo asesorados que tendríais que haber estado en su día?
Mi marido escribía con mayúsculas. Su hermano Manuel también era analfabeto. Y si tú llegas a un sitio, como pasaba antes con los toreros, y te dan los toros para que los torees y le mandan dinero a tu familia, tú estabas loco por firmar y que no te faltara, ¿no? Y él no sabía. Él no sabía de autores ni de esas cosas. Si el otro tiene a su padre que lo asesora y tiene más hijos... y se los apunta. Pasábamos por un sitio y decía, mira, esa casa se la ha comprado ese con mi dinero de autor. Eso sí me lo decía él a mí, que eso no lo sabe nadie, eso lo estoy contando yo a ti ahora, ¿vale? Cuando él murió, yo fui a hablar con uno de ellos y se lo dije. Digo, por favor, no te pido más, solamente un 10. Tengo 4 hijos y me dijo que no. Que él había, que él no me iba a hacer de eso. Que ellos no me iban a hacer de eso, que yo me fuera intérprete y cobrara por intérprete. Y no es comparación, es lo que paga autores para lo que paga intérprete. Yo nunca grité contra Paco, ni he gritado, ni grito, ni gritaré. Pero es verdad que él podía haber hecho algo.
¿Llegaste a hablar con él?
No habló más conmigo. Él habló conmigo cuando yo vine de América, que me dijo que te necesita. Y digo, ya he venido de América, Paco, él va a durar muy poco. Y nunca le pidió nada a nadie, ni a Paco.
¿Nunca habló contigo?
Yo creo que sus hermanos no lo dejaban de acercar también, ni a nosotros. No sé por qué, no sé.
¿Él sufría, por ejemplo, y tú, el hecho de decir, joder, es que yo estoy tocando, Paco de Lucía es mi amigo, y por el otro lado veo que me estoy quedando sin poder ayudar a mis hijos?
Para él era su amigo, de verdad. Entonces no quería que yo comentara eso. Pero ahora que él no vive... Es que se puede comentar, que hablándose... Todavía estamos a tiempo, que hablándose se entiende la gente.
¿Tú lo sigues intentando?
Pues estoy abierta, claro, cuando quieran hablar conmigo, tu familia.
¿Cómo te hubiera cambiado la vida con esos temas registrados a vuestro nombre?
Pues, por ejemplo, tendría aquí ahora mismo una piscina que no la tengo. Pues no sé, que me da pena que otros estén disfrutando con piscina y nosotros no la tengamos, ¿no? En un verano, por ejemplo.
¿Hubieras dejado de trabajar en el Bazar Chispa?
Pues no sé si daba tanto, porque como yo sé lo que... Yo creo que si se fuera hecho las cosas bien, sí.
¿Y Luis y Rocío, por ejemplo, que trabajaban en el mercado?
¿Sigo?
¿Hubieran dejado de trabajar en el mercado?
Claro, no estarían mis hijos. ¿Dónde están?
Estás escuchando...
La huella de un revolucionario.
30 años sin Camarón de la Isla.
Una producción de COPE.
¿Qué va haciendo, niña?
¿Quién ha llegado? Explícame.
El hijo de Sheila, la niña de Luis, la mujer.
¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
José.
¿José?
José, ¿qué más?
¿Qué más?
Mujer,
¿qué más te gusta? La mujer.
Y esta es Jimena.
Oye, ¿y qué has hecho en la playa o qué?
En bañarme, y esta solo se baña de los pelos porque yo me he tirado.
Me llevaba la corriente.
Y ahora la corriente.
Y ahí está mi papá, porque
se me ha dado un baño. El tiempo. El tiempo. Ay, 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 yo escucho una voz.
Yo me llamo Luis Monje Montoya y yo tengo 43 años.
Lo dices con mucho orgullo.
Sí.
¿Por qué?
Porque sí, porque lo siento así.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo una niña.
¿Cómo se llama?
Jimena.
¿Es la que he conocido?
Sí.
¿A qué te dedicas?
Pues yo soy guitarrista y también me dedico a la venta ambulante. Eso mano un poco a todo.
¿Guitarrista qué tipo de música?
Flamenco.
¿Comparable a tu padre o no?
No.
¿Qué has sacado de tu padre?
Yo creo que la afición a la guitarra, a los animales, campo.
¿Y la forma de ser?
También.
¿En qué?
En lo tímido y...
¿Cuántos años tenías cuando él falleció?
Yo 12. Eso fue un momento pues, inesperado, ¿no? Me enteré de viaje. Iba de viaje yo con mi abuelo paterno, de mi madre, abuelo materno, y un tío mío. Íbamos para Cádiz y nos enteremos por la mañana pues, en la radio.
¿Cómo era tu padre?
Pues un padre bueno, ¿no? Padre como, no sé, muchos tipos de padres, pero es con nosotros, pues, vivía para nosotros y nos daba todos los gustos y todo lo que él no ha podido tener, ¿no? Su infancia, pues, procuraba que nosotros lo tuviéramos.
¿Qué se siente siendo hijo de Camarón?
Bueno, pues, un orgullo, ¿no? Un orgullo fuerte, ¿no? De ser hijo de él, de un genio. Pues a mí me da mucha alegría, ¿no?, de que la gente lo quieran tanto, porque ha sido muy bueno con todo el mundo, a quien le ha podido ayudar, le ha ayudado, y para mí un orgullo muy grande.
¿Cómo se lo transmites a Jimena?
A mi niña. Bueno, pues la tengo muy consentida. La tengo muy consentida.
¿Le hablas de tu padre?
No, no le suelo hablar.
¿Por qué?
Pero bueno, le pongo los cantos y eso, y ella, bueno, cuando me muevo para el colegio por la mañana, lo primero que me dice es, ponme a papá, cantando. Se lo pongo y ella lo escucha, y una pérdida que hemos tenido de muy joven, de muy pequeño, y la verdad que nos ha hecho falta, mucha falta.
¿Cómo es tu madre?
Pues mi madre, pues la mejor madre, creo yo, ¿no?, para mí.
¿Cuánto ha luchado por vosotros?
Pues todo, vive para nosotros.
¿En qué sentido?
Pues en todos los sentidos, ¿no? Y ella ha luchado, si llegase otro tipo de mujer, pues a lo mejor hoy en día pues no tendríamos nada, estaríamos cada uno por un lado. Y ella pues ha dedicado a administrar, ¿no? Administrar todos los bienes y en que estemos juntitos todos, que no nos separemos, y que vivimos como una piña aquí.
¿Cuando eras joven a qué te querías dedicar tú?
¿Cuando era joven?
Sí.
No sé, no... No, tampoco he pensado en dedicarme en nada, porque yo desde pequeño estudiaba, ¿no? Estudié, lo que pasa que ya cuando ocurrió ya lo de mi padre, luego nos vinimos aquí a vivir a la línea, seguí estudiando aquí, pero ya las cosas que pasan, ya después hice hasta tercero de BU y ya me eché una novia y ya dejé de estudiar.
Estás ahora en el mercado, ¿no?
Sí, bueno, tengo un sitito que eran de mi abuelo cuando ellos vendían ropa de mujer, según la temporada.
¿Entiendes que a alguien le pueda sorprender?
Pues claro, claro que sí. Esta mañana, por ejemplo, va mucha gente, ¿no?, que vienen de fuera y nos buscan allí, a mí y a mi hermana, que vienen allí, se hacen las fotos con nosotros.
Si las cosas se hubieran repartido de otra manera, ¿tú seguirías en el mercado?
No, no, la verdad es que no. Bueno, tampoco te digo que queremos un palacio ni nada, que nosotros como estamos, gracias a Dios, estamos bien, teniendo salud, lo demás se busca.
¿Los temas legales, derechos, cómo los vivías tú?
Bueno, ahí es que había mucho dinero ahí que en aquella época mi padre no sabía, ¿no? Sabía, sin embargo había otros señores que sí sabían y pues aprovecharon en el momento por todos los lados, ¿eh? Mi padre salió muy joven de San Fernando, tuvo que firmar a mi abuela para que se pudiera ir fuera y empezó a trabajar muy jovencito, pero pues no tuvo la suerte de tener al lado a alguien que le aconsejara cómo tenía que hacer las cosas y él pues vivía también al día. Él por último se dio cuenta de todo lo que había hecho y que no tenía lo que tenía que tener. El cielo es un Dios, ¿no? Y bueno, y ya el señor pues ya se encargará de todo.
¿Cómo ves el futuro?
Pues futuro, mira, teniendo salud, a mí me tampoco pienso mucho en el futuro.
Dejamos atrás la línea de la Concepción, que está al sur de la provincia de Cádiz, en la comarca del Campo de Gibraltar. De hecho, levanto la cabeza y vemos el peñón de fondo a lo lejos. Y bajo la mirada al suelo y compruebo que pisamos un asfalto desgastado en esta calle del teatro donde vive la Chispa, mujer de Camarón. Hemos hablado con ella. Y aquí también viven los cuatro hijos que tuvieron los dos. A uno de ellos también lo acabamos de escuchar, a Luis. Pero ahora nos vamos hasta San Fernando, a la isla de Camarón. Está a una hora en coche más o menos, pero vale realmente la pena pasar por allí para recordar a José Monje Cruz 30 años después de su muerte. Allí en San Fernando nos esperan un par de personas. Al primero que vamos a conocer es a Antonio Luna, que asesora a la familia del cantaor. Le lleva todo el tema de los derechos, de propiedad intelectual, marca, o sea, todo lo que rodea al legado Camarón. Señores y señores,
sepan ustedes. Los derechos de un autor. ¿En qué situación quedó Camarón?
Camarón quedó en una situación, digamos que delicada. Cuando Camarón muere, que fue principio, muy a principios de los 90, es cuando la industria musical estaba organizándose. Entonces él deja una obra vasta en cuanto a grabaciones discográficas o musicales, pero deja una inconclusa, digamos, negociación con respecto a los derechos de autor de su primera etapa, porque en la segunda etapa última suya pues sí tenía creo que 27 obras registradas a su nombre y co-registradas con Antonio Humana y con otros autores, pero en la época en la que él estuvo en Paco de Lucía, porque además eran los felices 60, los 70 y un poquito el comienzo de los 80, en esa época pues la carrera de Camarón estaba manejada por el padre de Paco, ¿no? Y entonces siempre ha existido controversia con el tema de derechos de autor. Y ahí pues esa negociación quedó inconclusa.
27 canciones o obras registradas como derecho de autor. ¿Cuántas no se registraron para él?
Uf, se registrarán para él, pues si hay 27 discos grabados, pues no sé, puede haber 160, entre 160 y 200 que hayamos mirado nosotros en el inventario.
Todas esas interpretadas por él.
Interpretadas por él y compuestas por otros autores.
Por ejemplo,
Pepe de Lucía, Antonio Sánchez Pecino, el padre de Paco y de Pepe, por ejemplo.
Eso equivale y significa mucho dinero.
Sí, había una tasación en su día que hablaba de aproximadamente unos 6 millones de euros. Pero claro,
6 millones de euros el no haber registrado todas esas obras.
Sí, familia ha defendido que Camarón siempre participaba en los arreglos musicales, en las letras, en que algunas canciones eran canciones que se cogían del derecho popular antiguo, que no estaban registradas, se modifican y las puedes registrar a tu nombre, y lo que querían era un porcentaje para Camarón. Verás que los últimos movimientos en las industrias discográficas con respecto a los fondos de inversión, porque esto es un negocio que cambia todos los días, verás que los grandes movimientos han sido la compra de catálogos de derechos de autor. Verás que Bob Dylan ha vendido por 200 millones su catálogo. New Order, que es un grupo que a mí me encanta, británico, que solo tiene 3 o 4 discos, lo ha vendido por 8 millones. Shakira ha vendido ahora también por otra mortera de millones su catálogo, y ahí el valor son las canciones de los derechos de autor. De hecho, Michael Jackson, uno de los grandes negocios que hizo en su vida, fue comprar los derechos de autor de los Beatles, que tanta enemistad le provocó con Paul McCartney.
Por dejarlo claro, esos 27 álbumes sí que están registrados bajo derecho de intérprete de Camarón, ¿no?
Eso sí. Eso sí, derecho de intérprete sí. Derecho de intérprete y ejecutante.
Y ahora hablando de futuro, ¿qué se puede hacer?
Mira, para Rocío Jurado, que en paz descanse, decía: para ser mito o leyenda, lo primero que hay que hacer es estar muerto. Y después tienen que pasar muchísimos años. Cuando pasen 20 o 25 años de que uno está muerto, si tú nombras mi nombre Y mis canciones siguen sonando en la radio. Y mi nombre lo sigue conociendo la gente. No de mi generación, sino de generaciones más pequeñas. Entonces probablemente me habré convertido en un mito.
En el caso de Camarón, son 30 años de su muerte.
Son 30 años de su muerte. Y Camarón sigue estando presente. Camarón sigue siendo leyenda y revolución del flamenco. Camarón sigue ocupando la letra central de una canción de Rosalía. Llevo Camarón en la guantera. Tengo a Camarón en mi guantera. Camarón sigue inspirando a los hermanos Estopa. Yo me parto la camisa como Camarón. Camarón, es que Camarón sigue.
Y eso, traduciéndolo en ingresos, ¿cómo se puede rentabilizar?
Se puede rentabilizar, que es lo que estamos haciendo ahora, que es una cosa que Chispa hizo muy bien, que fue registrar las marcas. Nunca las usó, nunca las ha usado, la ha usado.
¿Cuándo las registró?
Pues las registraron a finales de los 90. O sea, te hablo de momento Camarón a los 8 o 9 años.
¿Qué marcas?
Camarón de la Isla y Camarón. Camarón de la Isla y Camarón, la registraron y la dejaron ahí, un patrimonio más. Y ahora, 30 años después, fíjate que tú te metes en AliExpress o te metes en eBay y picas Camarón de la Isla. Te aparecen bolsos, mecheros, ceniceros, platos, camisetas, todo es falso. No existe un merchandising oficial de Camarón, nunca ha existido. Entonces, ahora es que se va a poner en valor eso.
Estás escuchando
La huella de un revolucionario.
30 años sin Camarón de la Isla.
Una producción de COPE.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara.
Estando aquí en esta zona de España, en Andalucía, es realmente necesario hablar con la familia de Lucía, porque todas las personas con las que hemos hablado apuntan en esa dirección. Tenemos que hablar con ellos. Tuvieron una gran influencia en la vida del artista. Tenemos que hablar con Pepe de Lucía, que forma parte de la historia del flamenco. Y bueno, Pepe de Lucía también es hermano del ya fallecido Paco de Lucía, leyenda de la música. Así que llamamos a Pepe, pero no nos puede atender en ese momento, así que nos pide que le mandemos un dossier con las preguntas de la entrevista, que le mandemos un mensaje por WhatsApp mismo, porque así es una vía mucho más rápida.
Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro García de la cadena COPE. La idea es hablar sobre Camarón, cómo era como persona, también como artista, qué le hacía único y bueno, y después abordar todo el tema de los derechos. Bueno, que si te da pena que dos familias de leyenda, por ejemplo, hayan acabado reprochándose todas estas situaciones. Bueno, te llamo cuando me digas, ¿vale? Mil gracias y un abrazo fuerte, Pepe. Hola Pepe, ¿cómo estás? Perdona por molestarte de nuevo. ¿Prefieres que te llame esta tarde y lo dejamos listo? Vale, perfecto. Te llamo ahora.
Como el agua clara, estaba del monte, ya sin quiero verte, de día y de noche.
¿Qué tal, Pepe? Encantado de hablar contigo. Para registrar en la grabación, lo primero que te quiero pedir es que me digas tu nombre y apellido.
José Sánchez Gómez.
¿Cuándo conociste a Camarón?
Pues yo conocí a Camarón prácticamente cuando llevaba muy poco tiempo trabajando en Torre Bermeja. El chico, que él vivía en casa del chico, un palmero de Bambino, me llamó a mi casa por si quería conocer a un chaval que cantaba muy bonito. Y le dije que sí. Y al otro día nos vimos en Cascorro, yo iba con Rafael de Huelva, y ese él apareció el vestido de azul, con un traje azul, su pelo rubio, muy bonito. Y le dije, hola, ¿cómo te llamas? Y él me dijo, yo me llamo José Monje, Camarón. Me cantó un poco por soledad y estaba, y le pegó dos o tres goles muy bonitos y muy difícil de darlo. Entonces me fui corriendo, digo, no ha pasado nada, pero va a pasar. Me fui, se lo comenté a mi padre. Ahí empezaron ya la evolución de ellos dos, con Arte y Majestad y toda aquella época, la mejor época de la voz de Camarón. Estaba como bonito aquella historia.
¿Qué edad tenía él más o menos cuando entra en contacto con vuestra familia?
Ya era adulto, ya estaba en edad de adulto, ya era veinteañero.
¿Cómo describirías a Camarón como artista?
Pues un señor cauteloso, cuidadoso, hablaba lo justo, una persona súper tímida. Se reía por no contestar porque le daba un poco de apuro, no, en la vida hablo mal de nadie, era muy, muy reservado, yo viajaba con él.
¿Qué le hacía único como artista?
Como artista, su forma de que era un instrumento cantando, cómo la melodía, cómo redondeaba los tercios, cómo cogía un tema que yo le daba y le daba la vuelta, y cómo lo hacía de bonito. Como hizo tantas cosas, él siempre me decía, siéntate a mi lado. Y yo le hacía las letras y siempre me sentaba a su lado. Yo siempre estaba sentado a su lado porque él quería que yo me sentara a su lado para grabar.
¿Por qué fue tan importante la familia de Lucía en la carrera de Camarón?
Díselo a él, que él decía que con quien mejor se estaba era con los Lucía. Como cuando fui allí y me dijo, pues no vaya, que hay problemas con los derechos, que no vaya, ¿cómo que no? Y me presenté allí con Chico, un pintor mío de Algeciras, y con Morenito de Illo, y él estaba. Y entonces le dije, aquí vengo a matarme contigo, en broma, ¿sabes? Y me dice, ¿por qué, Pepe? ¿Qué ha pasado? Digo, no, lo que está hablando en Barcelona, esa es la maricona esa de Barcelona que lo tiene corriado. Así, tal como te lo cuento.
A propósito de los derechos que has comentado, ¿qué opinión te merecen las reclamaciones de la familia que habla de que se cediera un porcentaje, un 10% de los derechos de autor de alguno de los temas que él no tenía registrados?
Él no era autor. Las letras y cosas que yo algunas le di eran de Antonio Humanes. También, y mía, pero él no era compositor.
¿Nunca se planteó llegar a ningún acuerdo?
¿Acuerdo? No, sí, yo, la chispa, a los dos días vino para ver si yo le daba algún tema y le dije que yo vivía de eso. Me morí Camarón, digo, además es muy pronto para que vengas a pedir eso, Dolores. Aunque sea un temita, digo, no, ni uno, ni dos, ni tres, estos son temas míos, y él, por lo suyo, por sus galas, yo no le he pedido nunca que me dé nada por las galas.
Hablas de que era muy pronto, ¿quieres decir que si se aborda ahora o en un futuro sería posible algo de acuerdo en este sentido?
No, porque Autores ahora mismo está que no paga a nadie. Autores está pasando por más malos momentos de cobro y de repartos.
Ellos cifran en 6 millones de euros el dinero que dejaron de ganar. ¿Tú entiendes su postura?
Yo no, porque eso no se puede cuantificar.
¿Estaba Camarón bien asesorado?
¿Asesorado Camarón? Si Camarón era un hombre absolutamente introvertido, era un hombre que estaba, siempre no escuchaba, él vivía su mundo. Un underground, era parte de todo el mundo, él no escuchaba nada ni a nadie. Y nosotros teníamos conversaciones muy claras. Y nunca me habló de temitas, ni de ese tema, ni nada de esas cosas. A él le preocupaba decirme con la lengua lo que le gustaba y lo con la voz, o los labios, lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Porque a Paco nunca se lo decía. Me lo decía a mí con los labios. Y yo decía, Paco, vamos a repetir eso otra vez. No, que está muy bien. Y me hacía otra vez con el labio. Movimiento, no, y otra vez, que está muy bien, Pepe, que está bien. Digo, no, vamos a repetirlo otra vez, hasta que lo conseguíamos y lo hacía mejor, porque todo lo que hacía lo mejoraba.
¿Qué significa para la música española el dúo Paco de Lucía y José Monje Cruz?
Único en la historia e irrepetible, porque Paco, a partir de aquello, y yo nos vinimos para abajo. Nos rompió la inspiración, nos rompió el alma. Paco y él murieron jóvenes porque tenían que morir jóvenes, porque los necesitaban. Y un ángel vino por ellos dos y se los llevó para arriba.
¿Te da pena que las dos familias de leyenda, hayan acabado con reproches durante tanto tiempo?
¿A pena? Pero pena, aquí no hay pena ninguna, porque los dos están en una sepultura, que son los que mandan y son los que hablaban y los que decidían.
Pepe, mil gracias y te mando un abrazo muy fuerte, ¿vale?
Igualmente para ti.
Gracias, Pepe, hasta luego.
Hasta luego.
Estoy esperando.
Vamos para adentro.
Venga. Hasta ahora.
Hola, ¿qué tal?
Hace mucho viento, ¿eh?
Hace un levantazo, me va a venir para acá preso. Estaba yo allí, pesando un poquito. Pero cuando terminé la oración, digo, me voy. Me voy a la casa abuela.
¿En San Fernando?
Sí, vivo aquí. En la iglesia del Carmen. Donde estaba Camarón en el colegio. Su colegio era el liceo. Estoy viendo en la ventana, hay un azul de mañana temprano y un azul muy triste limpiando. Hay un azul de mañana temprano y un azul muy triste limpiando.
En este aniversario de los 30 años de la muerte de Camarón, falleció en julio de 1992. Hemos hablado con su mujer, la chispa, que toda su vida ha trabajado en una pequeña lencería en la línea de la Concepción, en Cádiz. También con uno de sus hijos, Luis, que se dedica a la venta ambulante. Con Antonio Luna, que asesora a su familia, a la familia Camarón. Y con Pepe de Lucía, hermano de Paco, uno de los mejores guitarristas de toda la historia y amigo de Camarón. Pero antes de acabar este recorrido, tenemos que hacer otra parada obligada en la isla de Camarón. Porque aquí en San Fernando, Cádiz, también nos espera Lela Fontau, amiga de la infancia de José Monje Cruz y dueña de la venta de Vargas, historia de la música. Por allí pasaron las mejores voces del flamenco. Lela tiene 77 años y es una de las personas que mejor conoce al artista, sobre todo a ese niño, al niño que después se convirtió en genio. Y nos recibe en un lugar muy especial, en un punto de peregrinaje para todos los amantes de su música.
¡Viviré! Mientras que el alma me suena, aquí estoy para morir. Aquí estoy para morir. Cuando me llore, cuando me llore, cuando me llore, cuando me llore.
¿Hace mucho que no venía por aquí?
Yo vengo toda la semana.
¿Dónde estamos?
Estamos en el cementerio de San Fernando.
¿Y aquí qué hay?
Aquí hay todos los nuestros. Y aquí está el Camarón de la isla.
¿Qué tenemos aquí delante?
Pues tenemos una tumba, un pedazo de tumba, y tenemos a Camarón, Camarón de la isla. Vemos el han hecho a él. Está Camarón arriba, con el monumento este, y su cruz arriba, las dos farolas abajo, aquí donde está enterrado. Aquí está, señalando, aquí está enterrado, Camarón.
Un panteón de unos 10 metros de altura.
Sí, más o menos.
Y de largo, otros 7, 8, ¿no?
7, 8 metros tiene.
Con un monumento, una estatua de Camarón sentado.
¿Cómo era ahí? ¿Cómo se sentaba ahí? Su sillita de Nea y cómo se sentaba ahí para cantar y eso.
Si hay alguien que conoce a José Monje Cruz Camarón, es usted.
Sí, es chica. De que era chiquitito, porque yo vivía en la misma calle de él. Yo vivía ahí, él vivía en la calle del Carmen, y la otra lindando con la de calle del Carmen está la calle Alcedo, que era mi calle. Pero lo que pasaba es que su hermano Luis, era muy amigo de mi hermano que tocaba la guitarra, mi hermano Paco, que toca la guitarra, y entonces estaban siempre los dos juntos. Y entonces Camarón por eso frecuentaba mucho mi patio, se metía, era un patio grande con 6 vecinos, y allí tenía juerga. Tenía cante, tenía guitarra y tenía de todo lo que quería, chiquitito.
O sea, ¿a qué edad le conoció?
Yo lo conocí a Camarón, bueno, la primera vez que lo llevó su hermano a mi casa, Luis, tenía 2 años y le dijo a mi madre, mira Rosa, te traigo a mi hermano, mira cómo canta. Lo sentó en la mesa, una mesa que siempre había en el patio, lo sentó en la mesa y cantó un fandango y mi madre quedó muerta. Mi madre, ay, ay, chiquillo, ¿esto qué es? ¿Este niño cómo canta? Una exageración. Y tenía Camarón 2 o 3 años, no tenía más. Teníamos cuidado con él. Se vente para acá, se vente para allá. Para que no le pasara nada al niño, porque era muy bonito, rubio, precioso. Y muy malo, muy travieso.
¿Por qué?
Porque era muy travieso, metía en todas las casas de los vecinos. En todos lados se vendía. Usted no te ve entraído, se ve. Era muy travieso, muy gracioso.
Sin embargo, después hablan de él como una persona muy introvertida.
Sí. Después ya con la edad ya se puso el más, yo qué sé, más vergüenza de la gente, de las cosas. Le daba a él, iba en todos lados con la carita así, preguntaba quién era, cuando la gente, quién era, Manuela, no era, quién es esa. Y ya yo le decía quién era y todo, y así nos fuimos creciendo. Yo tengo 5 años más que él, tengo yo, y ya íbamos creciendo, vamos, yo crecí poco, pero íbamos siendo no ya mayor, íbamos siendo mayor. Y después, le digo yo un día ya yo tendría unos 15 años, tendría yo. Y le digo, se me ha un novio. Y dice, ¿qué te ha un novio? ¿Quién es? Es como no darle no la importancia. ¿Quién es tu novio? Digo, un niño que dice que es de la Venta Vargas. Que dice que... Y dice, ¿de la Venta Vargas? ¿Ocelito? Ya él conocía por otro lado a mi marido. Me conocía a mí por las callejuelas y a mi marido lo conocía él por otro lado, que se metía en la venta y eso. Y dice, Manuela, no lo vayas a dejar, ¿eh? Que yo quiero cantar allí. Y digo, bueno, pues si me hace algo lo dejaré, ¿eh? Lo voy a aguantar yo a mi novio por casa tuya. Y entonces, así fue toda la amistad de nosotros.
¿Ese carácter cerrado con usted era todo lo contrario o también era cerrado?
No, todo lo contrario.
¿Así?
Sí. Todo lo contrario. Ya cuando frecuentaba la venta y todo, yo estaba en la venta, ¿no?, trabajando allí, en mi casa. Yo estaba trabajando allí, ya él decía, cuando le pasaba algo en el bar o llegaba un hombre, tú eres el que canta, me va a cantar un fandanguito, tú eres el que canta, y a lo mejor se miraba, lo miraba arriba abajo y no le gustaba el gasón. Y se entraba a la cocina y decía, Manuela, que a mí ese gasón no me gusta, ¿eh? Digo, sé, cántale, coge lo que te dé y se lo lleva a tu madre. Yo no sé, lo que éramos la gente joven, ¿no? No sea así, no sea, no sea. Y decía, no le canto. Y unas veces le cantaba, le daba, no sé, cuando era el dinero
de
antes.
¿Lo hacía por protegerse el hecho de ser una persona con cautela, prudencia hacia el exterior?
Sí, era, además era muy educado. Él le da, vamos, que no era un niño de un malaje ni nada. Era muy educado y tenía mucho respeto a la gente. Cuando la gente lo llamaba se ponía él mucho respeto, ¿no? Él lo hacía porque era así. Camarón era un vergonzoso.
Le he escuchado decir en alguna ocasión que usted tiene muchos secretos de Camarón.
Pero esos son míos.
Cuénteme alguno.
No, yo los secretos, todo lo que hacía siempre lo hacía delante de la gente. Y como iba a cantar a la feria, que fue a cantar una vez a San Fernando, que había de muñeco la Sosona, una muñeca que decía la Sosona, y había mucho escándalo. Los feriantes decían, una Sosona, dos Sosonas, y él cantando allí, tan bonito, puesto allí, y cantando fatal, cantó fatal, porque fíjate, dio hasta un cante en la Plaza de Oro. Aquí dice, cuando yo venga otro día a la Plaza de Oro, gratis, no lo voy a cantar nada más que por lo mal que le salió ese en la feria. Y cuando llegó a la venta, le dije yo, ¿tú te crees? Le pegué una guantada, chiquitita. Le hice así, le pegué una guantada y dice mi marido, Quilla, delante de todo el mundo, ¿tú te crees que tú puedes hacer eso? Digo, sí, le ha dado la guantada porque él no es un feriante. Él no es un artista para cantar una feria con la Sosona. Por eso se la ha dado. Y él se me abre de risa. Él se tiró al suelo. Mira, sé la guantada que me ha dado. La chiquitita esta, mira la guantada que me ha dado. Pues le di una guantada por eso, porque no era un cantado de feria.
¿Qué edad tenía él en ese momento?
Pues tendría a lo mejor 20 años, 20 y tantos años.
Usted le recriminó que cantase en la feria,
claro,
¿no? ¿Y tan mal cantó? ¿La gente se dio cuenta y dijo que mal ha cantado? Claro. ¿O fue usted porque ya le conocía?
Claro, yo lo vi que cantó fatal. Eso se nota cuando tú sigas un cantado y tú sabes tú hasta dónde llegas. Y él cantó fatal porque de pronto era un tiro, era un sillillo, era todo. Y ahí no podía cantar, cabrón.
¿Y volvió allí?
No, ya no fue más. A la feria lo veía otra vez.
O sea, que le hizo caso.
Me hizo caso. Eso tenía que hacía mucho caso a las cosas.
Hemos hablado de la confianza, de que se fiaba de usted.
Sí.
¿Le faltó estar mejor rodeado para gestionar mejor los asuntos como los derechos de autor?
Sí. Él se rodeó siempre de gente muy chunga. Vamos, no digo todas. Pero si se hubiera rodeado de gente más preparada, a lo mejor sale la cosa mejor. Yo no sé quién fue ni nada, pero lo primero que debía haber dado cuenta de, pienso yo, de arreglarle la vida desde que empezó. Yo creo que si José hubiera sabido que se podía hacer las cosas mejor, la hubiera hecho. Lo que pasa es que él no sabía, de letra no sabía nada.
Caminando por San Fernando me cruzaba con aficionados de la música, del flamenco, de Camarón, y me decían, abusaron de la nobleza de Camarón.
El que te la dice es uno de ellos, porque si lo sabe, porque estaba en el lío. Nosotros también, algunos de mi gente lo pensará también.
¿Está de acuerdo con esa frase?
Sí, estoy de acuerdo. Muchas veces dice la gente, sí, ve una aquí, Camarón, y ya quiere saber quién la ha hecho para pedirle lo que sea. Es que es el legado que le ha dejado su marido. Y ella tiene que un bazo que vea ella con la cara de Camarón, tiene que ir por él, porque eso le pertenece a ella. Cuando veo algo, vaso en los el establecimiento y todo, y le digo, como te vea Sipa, te va a enterar. Le digo yo, Camarón está vivo toda la vida con la gente que no lo vamos a dejar de nombrar. Lo mismo nosotros, que yo, que ya soy mayor, como ustedes, como los más chicos. Camarón estará vivo para la gente toda la vida.
¿Quiere que le lleve el bolso?
No, esto no es nada. Gracias.
¿Siempre está llena de flores?
Siempre lo tiene ella bien. Sipa lo tiene siempre todo muy bien, lo tiene todo arregladito. Y aquí tiene a su madre, Juana, Monje Cruz, ahí están todos. Y aquí está mi marido. El íntimo amigo de...
La verdad es que impone mucho este panteón, ¿eh?
Sí.
El negro... ¿Es piedra?
Sí, eso es piedra. Y además viene la gente y le echa cigarro por allí.
¿Qué le echa, perdón?
Cigarro. Todo eso, el otro día lo quité yo. Los gitanos y todo viene, le echan cigarro. Como siempre tenía cigarro en la mano, pues le echan ahí un montón de cigarro. Le echa. Todo esto yo muchas veces lo quito. Muchas veces lo tiene hasta en la mano puesta, los cigarros. Yo vengo todos los lunes. Le pongo las flores a mi marido, a mi cuñado y eso, y ahí... Pues estoy aquí, si hay gente de afuera, pues entonces yo le cuento cosas. Me dice, ¿usted lo conocía? Y yo le digo, sí, sí, yo lo conocía. Y ya le cuento yo cositas a la gente.
Pues hasta la semana que viene, entonces.
Eso, si Dios quiere.
Has escuchado...
La huella de un revolucionario.
30 años sin camarón de la isla.
Una producción de COPE.
Guión y dirección...
Álvaro García Pérez.
Diseño sonoro...
Germán Palacio.
El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos. A ver y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño.